rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, la organización Uruguay Libre de Megaminería expresó su preocupación por el posible uso de fracking por parte de la petrolera estadounidense Sweatback Energy, que firmó un contrato con la empresa estatal uruguaya de hidrocarburos ANCAP para explorar 4 pozos en el norte del país en los departamentos de Salto, Tacuarembó y Paysandú. La iniciativa ha generado todo tipo de temores en las personas de la región, que se han movilizado ya en contra de la posibilidad de que se use la técnica que permite ampliar las posibilidades de extracción de petróleo y gas a rocas generadoras en su fase temprana. Si bien en el informe la empresa dejó en claro que el tipo de objetivo convencional que se explora no requiere el uso de esta tecnología, los activistas no le creen y prevén presentar a la DINAMA objeciones para que se convoque a audiencias públicas. Para hablar de este y otros asuntos recibimos a Víctor Paqueta, miembro de Uruguay Libre de Megaminería. Siempre tuve la duda, Víctor, de cómo se decía su apellido. Sí, tal cual. Paqueta nació, el otro día se lo dije mal igual, pero hoy ya me corregí solo. Paqueta nació en Montevideo en 1943, es un periodista uruguayo que realizó estudios de ingeniería en la Universidad de la República, no habiendo terminado la carrera. Entre 1962 y 1968 participó en las luchas estudiantiles e integró el secretariado de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU. Y viene trabajando en esto, Víctor, desde hace un buen tiempo ya, ¿eh?
Sí, hace unos 20 años que en los temas ambientales.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Periodismo ya mucho más.
No, bueno, está. Pero ha hecho un papel muy importante porque usted, efectivamente, como periodista, sabe que es muy importante la difusión de estos temas y llegarle a la gente, ¿no? Y a veces el lenguaje técnico es muy duro y se necesita que la gente entienda realmente los temas para que le baje la idea de lo que pasa. Bueno, aquí lo que pasa es que no está del todo claro, digamos, usted está el dato, ¿verdad?, de que una de las empresas que poseen la mayoría del paquete de accionario de Sweatback Energy no descarta el uso de fracking. Es más, le ha dicho a sus inversores que probablemente sea un sistema a utilizar.
Exacto, o sea, acá el problema es de un doble o triple discurso a veces, en donde termina generando una desconfianza en toda la gente, ¿no? O sea, ahora la etapa es realizar 4 perforaciones en una fase todavía exploratoria y por primera vez, porque en las anteriores perforaciones la DINAMA no los había calificado de esta manera, se le asignó la categoría B. Con la categoría B los proyectos tienen que hacer un estudio de impacto ambiental y una vez realizado un informe ambiental resumen, que es el IAR, que se pone de manifiesto para recibir comentarios del público. Entonces es ahí que nosotros decidimos intervenir. Se puso esto de manifiesto el 13 de enero y entonces recabamos comentarios técnicos y también de las organizaciones sociales que ya los presentamos en la DINAMA. Fuimos la semana pasada, incluso nos recibió el director de la DINAMA, que no lo esperábamos. Y el hecho es que en el estudio de impacto ambiental que se ha presentado, por una parte se dice que están buscando solo objetivos de hidrocarburos convencionales, pero por la otra se genera la duda. ¿Y por qué? Porque en una parte del estudio ambiental resumen dedican una sección a cuestionar las decisiones departamentales tomadas por los departamentos de Tacuarembó, Salto y Paysandú, que justamente son los involucrados. Claro. Y esas decisiones tratan exclusivamente del fracking.
Claro.
Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, si estos señores dicen que solo están buscando hidrocarburos convencionales, ¿por qué se preocupan de cuestionar resoluciones de los gobiernos departamentales de esas zonas que solo hablan de los no convencionales? O sea, la duda parece lógica. Y el otro elemento fue el que tú mencionabas de la empresa Petrel, que Petrel es la accionista mayoritaria de Sweatbatch, que en los informes a sus accionistas, y el último es del 31 de enero, dice, explicita que lo que están buscando son objetivos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Incluso hace la descripción de uno de los pozos, incluyendo elementos que son característicos de las etapas previas, tempranas, como se dice, de la formación de los hidrocarburos. Entonces, eso es lo que genera la sospecha, por esa razón principalmente. Presentamos por una parte esa documentación técnica y crítica, y por la otra lo que solicitamos es que se realicen audiencias públicas. Cuando los proyectos son categorizados como B, las audiencias públicas no son obligatorias. Pero,
que sería el caso, en principio.
Claro, pero admite que si el tema genera una preocupación social, cultural, importante, que nos parece evidente, entonces la dirección de la DINAMA puede convocar las audiencias públicas. Y entonces, apelando a eso, es que le solicitamos también esta convocatoria.
Ojalá que le hagan en español y no como cuando introdujeron los eventos de transgénicos que le hicieron en inglés. No. Fue pública y le hicieron en inglés y no había traductor. Maravilloso.
Bueno. Ahora resulta que, fíjate vos, hay nuevos elementos en este proceso, porque nosotros ahora nos enteramos que el jueves pasado Schwebbach se presentó en Paysandú, se reunió con la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental para dar explicaciones sobre el proyecto. Por una parte, bueno, nos causó sorpresa que parece que la reunión fue, como pedido de la empresa, sin público y sin asesores técnicos de los ediles.
Es como una charla
de
alienígenas con terrestres.
Como para no tener posibilidad de contestación. Claro. No obstante, por una información que da el diario El Telégrafo de este domingo, supimos que los ediles les hicieron una serie de preguntas.
Se fueron preparados, no obstante.
Se fueron preparados incluso por la opinión que ya habían dado las organizaciones sociales, de allí, de Paysandú. Sí, sí. Entonces, sería risible si no fuera trágico, porque Schwebbach, cuando le preguntaron por qué en el informe ambiental resumen incluían esa sección sobre las decisiones de los departamentos que están referidas solamente al fracking, entonces el gerente de la empresa, el señor Néstor Imaz, dijo que en realidad ellos se habían sorprendido también con esa sección, que eso había sido obra de la empresa consultora que hizo el informe. Bueno, la empresa consultora que hace el informe es contratada por Schwebbach. Claro. Entonces, no es creíble que se haya presentado un informe sin que ellos lo hayan conocido, lo hayan aprobado.
Previamente, claro. Sí, sí.
Y después, sobre el segundo elemento que también le preguntaron, que era la información dada por Petrel, ellos dijeron que no, que Petrel es un accionista más, que las decisiones en Uruguay las toma Schwebbach. Entonces tampoco eso
no es creíble porque es el accionista mayoritario.
Es el accionista mayoritario, y en ese último comunicado que yo te comenté, ellos informaban también que el gerente general de ellos, el señor Casey, estaba asumiendo la presidencia de la filial uruguaya de Schwebbach.
Chao.
No sé. Ahora, a esta altura, con estos elementos,
está todo dicho.
O sea, hasta del punto de vista formal, digamos, una empresa seria no puede presentar un proyecto, una propuesta, un organismo del Estado sin definir claramente sus objetivos. Y acá no están definidos con claridad. En un lado dicen una cosa y en otro lado dicen otra. Claro. Es decir, mínimamente por razones formales, ya este estudio tendría que ser rechazado. Claro. Y eso sin entrar a lo que serían las consecuencias de estas perforaciones en esa zona.
Ahora lo hablamos, contémosle a la gente que se piensan hacer cuatro pozos, estarán ubicados en Cuchilla de la Pampa, en Tacuarembó, con una profundidad estimada en 370 metros, y creo que se arranca por este, porque el sentido común lo indica, es el que está más cerca de la superficie. En Cerro Padilla, en Paysandú, allí son 815 metros, en Cerro de Chaga, 1400 metros, y Cañada Fea, 1400 metros, en Salto. Y se comenzaría, si mal no tengo entendido, investiga efectivamente por Tacuarembó, que este pozo tiene una profundidad estimada en 370 metros. Eso es en cuanto a los cuatro pozos que se va a realizar basándose en los resultados obtenidos a través de la sísmica 2D, realizados en los bloques de Salto y Piedra Sola, donde comenzaría, digamos, a prospectar Sweatpack. Es así, ¿verdad, Víctor?
Sí, efectivamente.
Está. La comunidad seguramente de esa zona muy preocupada, ¿no?
Exacto, porque además en esto nosotros hemos conversado, son grupos locales los que se han informado, se han preocupado y son además ellos mismos los que han llevado a las juntas, a los gobiernos departamentales esa inquietud y que condujo a las resoluciones de esos gobiernos. Entonces la gente del lugar está informada y está naturalmente preocupada, ¿no?
Y se han venido reuniendo también,
distintos... Sí, se han hecho, ellos han convocado además técnicos nuestros para informarse, o sea, es para mí es muy importante que es como una nueva tesitura ciudadana, ¿no?
Bueno,
es decir,
sí,
el derecho a estar informados, claro, el derecho a saber qué es lo que se está haciendo, y bueno, es eso lo que está pasando.
Bueno, entre las cosas que vamos a comentar, que son muy amplias, destaquemos algunos aspectos bien notorios, ¿no? Primero, que lo que significa el fracking en sí mismo, una técnica que además utilizan, bueno, se trata de fraccionar, ¿verdad?, rocas. Supongo que es muy invasiva, supongo que necesita mucha agua, porque trabaja con mucha para perforar y abrir, ¿verdad?, entre la roca, se trabaja con agua. Eso ya también es una dilapidación de recursos naturales muy importantes para el país. Y hablando de agua, otro de los aspectos realmente significativos es que, pese a que no sé si están los datos o no del Banco Mundial, ¿se acuerda que cuando comenzó el tema de prospectar ese aproximado 4% que tenemos del acuífero guaraní compartido con las Naciones Armadas de Brasil, Paraguay? No los datos. Primero se le pidió $1,000,000, recuerdo claramente en la información, cada una de las facultades, las universidades de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, exigían $1,000,000 a cada uno de sus gobiernos para juntos realizar un estudio a propósito del acuífero guaraní. Se les rechazó por parte de los distintos gobiernos esta movida a los técnicos, a los especialistas de las universidades, y finalmente el Banco Mundial terminó donando un estudio de prospección del acuífero guaraní, 25 o 26 millones de dólares en aquel momento, de esto ya hace algunos años, pero jamás supe el resultado. Ustedes que están en el tema, capaz que sabe. Yo realmente desconozco el resultado de los estudios del Banco Mundial. Lo cierto es que tenemos la idea de que allí, en esta zona donde se piensa prospectar, está debajo el acuífero guaraní, que es la reserva de agua potable más grande del planeta. O una de las.
Exacto.
Y eso es de una gravedad increíble, porque como se ha hablado muchas veces, y hoy lo podemos saber porque tenemos muchos problemas también con el agua potable en nuestra propia cuenca de Santa Lucía, donde se extrae la mayoría del agua que tomamos los uruguayos, es un tema realmente vital y se habla realmente del oro blanco con total fundamento.
Exactamente.
Esas son dos partes, porque después está la parte de la burbuja especulativa que significa, sí, el fracking en el mundo, en Estados Unidos específicamente.
Sí, sí. Sí.
Pero bueno, me parece que los temas a abordar en principio, digamos, con la consecuencia están allí, ¿no?
Bueno, sobre ese estudio que tú referías, lo que nosotros sabemos es que el estudio se hizo efectivamente, inclusive la oficina central del proyecto del sistema del acuífero guaraní funcionó aquí en Montevideo. Inclusive el responsable de la ejecución financiera, administrativa del proyecto fue en aquel momento Jorge Rux, el uruguayo que después sería,
sí, sí,
director de DINAMA y actualmente viceministro de Medio Ambiente. Y la idea que tengo es que después de la fase de estudio lo que era necesario era una concertación muy, muy efectiva de los gobiernos que están involucrados, de los países que están involucrados, tanto para, por una parte, armonizar sus legislaciones relacionadas con esto, como también para coordinar sus acciones.
Sí, es de base, porque está Brasil, Paraguay, Argentina,
entonces,
Uruguay, cada uno con sus leyes.
Sí, entonces yo pienso que este proyecto, que en sí, en principio, era positivo y es necesario,
claro,
está, digamos, enlentecido, si no parado, por las dificultades de coordinación de los países del gobierno.
Increíble.
O sea, que eso ya sabemos a qué responde.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, no hay voluntad política suficiente. Sí. Inclusive hay un convenio.
No, yo decía, hay voluntad de no moverse, ¿no? Está claro.
Sí, pero hay inclusive un convenio de protección del acuífero guaraní firmado por estos gobiernos. Pero sencillamente las acciones, para ponerlo en práctica, no se visualizan.
Claro.
Y esto es lo que ya sabemos, ¿no? O sea, los gobiernos no quieren quedar comprometidos a acciones, quieren tener la libertad de hacer lo que les plazca en su lugar. Y entonces yo creo que eso es lo que todavía se mantiene.
Claro, pero la gente ya se puede dar cuenta de lo significativo que es este gran acuífero en lo que tiene que ver como reserva de agua.
Pero
¿no?
es vital. Hay
Total.
En el sur de Brasil hay ciudades enteras, grandes, que solo tienen el agua potable del acuífero. No tienen otra fuente de agua potable cercana.
Claro, estamos hablando además de una superficie terrestre de un área aproximada al 1.200.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es tremendo. Y es muy importante.
Es muy importante
para nuestro futuro, ¿verdad?
Exacto.
Como nación.
Exacto.
Esto estaría en peligro.
Y bueno, es que justamente en la zona de que se llama la Cuenca Norte, donde están ubicados estos proyectos de exploración de hidrocarburos, es una zona del acuífero. Es donde están las termas,
claro,
lo más conocido por nosotros son las termas. Bueno, las termas vienen del
acuífero,
tal cual. Y entonces resulta que por los estudios geológicos que se han hecho hasta ahora, es una zona donde la geología tiene fracturas verticales naturales, que ese es uno de los temas planteados con el fracking. Porque cualquier filtración, cualquier emisión de gases o de productos químicos naturalmente sube a la superficie por la presión del subsuelo.
Sí, sí.
Y entonces estas perforaciones se están haciendo por debajo del acuífero. Entonces la posibilidad del riesgo de contaminación del acuífero es muy clara.
Claro. Tremendo.
Eso es lo que está en juego. Y para explicar un poco más lo del fracking, el fracking es una tecnología desarrollada relativamente reciente en los Estados Unidos, pocas décadas atrás, para explotar hidrocarburos en una fase anterior de la evolución geológica de la roca que genera el petróleo o el gas. O sea,
los apuran.
En esta época, el petróleo o el gas solo está contenido en pequeñas burbujas y que no son conectables entre sí. Es decir, es una roca impermeable que contiene pequeñas burbujas con gas y petróleo. Entonces, en Estados Unidos se ideó una tecnología que consiste que después de la perforación vertical, que es lo habitual, lo tradicional, hasta llegar a la laguna, digamos, de petróleo o la cúpula de gas, aquí, como eso no existe, como eso no hay, cuando se llega a esa capa geológica, se inicia una perforación horizontal, que puede ser de hasta 2 o 3 kilómetros de largo, horizontalmente. Y entonces, en esa perforación horizontal, se blinda por una parte y por la otra. A cierta altura se van haciendo orificios y a través de esos orificios se introduce a altísima presión una mezcla de agua, arena y productos químicos. Y el objetivo de eso es justamente fracturar esa roca. Por eso se llama fracturación hidráulica.
Claro,
el fracking es la contracción de esa expresión. Y la arena va dirigida a que las fracturas se mantengan abiertas y los productos químicos a capturar el gas o el petróleo que se libera con esa fractura para rescatarlo hacia arriba y arriba separarlo.
Bueno, todo en forma horizontal y por debajo del acuífero.
Exacto.
Tremendo.
Esto tiene impactos que además nosotros no estamos inventando nada, digamos, o especulando. Es decir, esto ha tenido ya experiencias, ha tenido impactos muy fuertes en los Estados Unidos.
Claro.
Ha generado además eventos sísmicos. Es decir, en el último dato que yo leí por ahí es que en Texas, que es el estado donde se inició esta tecnología, solo en los últimos registros, solo el 15% de los sismos que se registraron en Texas respondían a causas naturales. El resto fueron asignados a los efectos de la práctica del fracking en esa zona.
Un 85%.
Increíble. Esto ha traído también ya a esta altura, porque se ha podido medir consecuencias inclusive sobre la salud de las personas arriba, contaminación de suelos y de aguas subterráneas y superficiales. Hay un video muy famoso en YouTube, y en las redes, en donde un agricultor abre la canilla de su casa, le acerca un encendedor y el agua se prende fuego. ¿Y eso por qué? Porque estas fracturas también liberan el propio gas metano que están buscando, también lo libera y sube naturalmente y contamina, y se mezcla con el agua de inclusive fuentes superficiales. Casos de pozos semisurgentes, de esos habituales en el campo para extraer agua, que han producido explosiones.
Tremendo, ¿no?
Entonces, esto ha llevado además, bueno, a países, por ejemplo, Francia lo tiene prohibido en todo el territorio nacional desde el julio del 2011. Uh-huh. Bulgaria también, Alemania más recientemente, el estado de Nueva York lo prohibió después de hacer un estudio, reuniendo las evidencias científicas de los impactos, resolvió prohibirlo en el estado, porque incluso un proyecto, una... cuenca de shale, que es el nombre que se le da a la roca, en Nueva York, estaba por debajo de la ciudad. Si lo explotaban, pretendían estar por debajo de la ciudad de Nueva York haciendo esto. Imagínate.
Increíble.
Entonces, esto es lo que ha estado en juego. Nosotros no estamos inventando nada. Lo que sucede es que hay intereses económicos y políticos gigantescos atrás de esto. Las principales petroleras han estado atrás. Y eso mismo en Estados Unidos, a pesar de las movilizaciones sociales, hay un lobby de propaganda a favor de esto inmenso. En el caso de Estados Unidos todavía es más fácil, porque... en Estados Unidos no se precisa la autorización ambiental para hacer perforaciones petrolíferas. Si la empresa petrolera se pone de acuerdo con el dueño del campo, al día siguiente están perforando.
Increíble.
Que en eso, por ahora, tenemos mejores...
mejores condiciones.
Condiciones nosotros.
No, bueno, nos podemos quejar.
Vamos a aprovecharla.
Vamos a aprovecharla,
¿no?
Claro.
Y bueno, entonces... Eso es lo que...
Pero hay todo un mercado, ¿verdad?, de especulación con inversores, con venta de acciones que cotizan en bolsa, con un negocio que intenta ser rentable, que se vende como rentable a los clientes de esos paquetes accionarios, que mueve mucho dinero.
En esto ha habido para mí dos cosas que son impulsos, digamos, adicionales por otras razones. Una razón fue en un primer momento, además, geopolítica. O sea, Estados Unidos lanzó una iniciativa global para fomentar la explotación de recursos no convencionales. Eso fue en la época que Hillary Clinton era secretaria de Estado. Uh-huh. Y allí el principal objetivo, yo creo que era concertar acuerdos con los países vecinos de Rusia, porque era disputar la dependencia que esos países tenían del gas ruso. Y entonces el principal objetivo allí fue un acuerdo con Ucrania, que lo hicieron, con Polonia también, y donde entraron a practicar el fracking. Pero ahí había un objetivo geopolítico por encima del objetivo económico.
Que eran los distintos nacionalismos, ¿verdad? Y su desprendimiento, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Rusia, específicamente.
Exacto. Y el otro elemento es, como tú decís, especulativo. O sea, esto mismo dentro de Estados Unidos es una burbuja. Se generó una expectativa de que la explotación de esto iba a dar unos rendimientos que después, en la experiencia, el resultado de los pozos, de la producción de los pozos, no es tal. Pero eso se mantiene también por razones geopolíticas. Es decir, para Estados Unidos es muy importante tener eso como base de una autonomía energética que de otra manera no la tuvo. Y bueno, y ya también lo vemos en el caso argentino. En el caso argentino, en el sur se está haciendo fracking en gran escala, allí en la zona de Vaca Muerta. Pero eso es producto, se sostiene por una subvención en el costo, en el precio del combustible en la Argentina, que está por encima de todo los precios de la región y que está subvencionando la explotación del fracking en el sur. Entonces, en ese contexto aparecen firmas, porque en realidad ni Schwebbach ni Petrel son firmas significativas. significativa.
Claro.
Pero entonces, en esos contextos de especulación, de expectativas, de, aparecen y agarran un paisito, como somos nosotros, y plantan un proyecto. Entonces, comunicados a los inversionistas, los comunicados de Petrel son optimistas, dicen que hay perspectivas promisorias. Algunos nacionales, lamentablemente, les han dado expectativas para que eso puedan hacerlo. Sí. Y entonces, en ese juego, ahora se inicia esta nueva etapa con perforaciones, en algunos casos más profundas, y además introduciendo alguna tecnología que nosotros no sabemos, porque además el informe ambiental resumen no la detalla, no la explica. Vienen unas perforaciones, unas máquinas desde Estados Unidos a hacer estas perforaciones. Un dato nomás de los aspectos técnicos de estas perforaciones, que ya han ocurrido accidentes en la Argentina. Estas perforadoras llevan en la punta, vamos a decir, una pastilla radioactiva. Y ha habido casos en donde la pastilla se queda trancada en el fondo.
Ah, qué bonito.
Y no hay forma de sacarla.
Genial.
Entonces, eso ya solo, sin contar todas las otras cosas, es una contaminación infinita
que se suma, queda
instalada ahí. Yo me preguntaba en estos días incluso, ¿qué aporte es para el Uruguay estas perforaciones? Nada, porque inclusive en las anteriores uno podría decir, bueno, hubo gente que hizo un negocio con las perforadoras locales y consiguió algo. En este caso ni eso, porque traen el equipo de los Estados Unidos. Entonces, es un juego muy peligroso.
Claro.
Muy peligroso para nosotros, que somos los que vamos a tener esos efectos acá.
Que nos quedamos acá.
Ellos se van.
Claro.
Entonces, eso es lo que está en juego.
Bueno, Víctor, ¿qué sigue entonces en esta especie de lucha sin cuartel que se da en contra de estas tecnologías?
Bueno, mira, yo mi confianza es realmente en la inquietud y en la participación de la sociedad en estas cosas. O sea, estas cosas pueden seguir adelante si como sociedad nosotros no nos preocupamos, si no empezamos a tomar partido en estas cosas y a exigir que se nos consulte, que se nos informe y que podamos intervenir, participar en las decisiones. Y creo que esa es la mayor enseñanza de estos últimos años, también la tuvimos con el caso de la experiencia con Aratirí. Es decir, hay muchos proyectos aventureros. Nosotros yo no estoy en contra de toda la inversión extranjera, pero no a cualquiera. Es decir, hoy en día hay un aventurerismo muy grande en el capital, y hay proyectos que son decididamente piratas. Entonces, y los gobiernos en realidad están muy débiles. Los gobiernos se han mostrado muy débiles frente a esto. Están casi que, y bueno, tenemos una gira gigantesca por ahí en el exterior, tratando de atraer más inversiones. Y los gobiernos se supeditan a las condiciones de las empresas. Eso también lo hemos visto con el caso de UPM, de una manera flagrante. Y entonces, frente a eso, es solo la sociedad activa y movilizada la que puede imponer otras condiciones. Es decir, esa es mi esperanza, ¿no?
Van a preparar movilizaciones,
se va a hacer lo que corresponda, lo que se pueda hacer. Esto es ciudadanos comunes y corrientes, son grupos locales, por ejemplo, en Paysandú hay tres grupos, un grupo Genza, el Paysandú nuestro. Ellos trabajan con las escuelas, plantan flora nativa, limpian las playas. O sea, gente común y corriente que participa en la vida de las comunidades y que, bueno, y también se inquieta por estos problemas, ¿no?
Claro. Bueno, le pregunto aparte, ¿verdad?, del tema, porque hoy estábamos dando la información, ¿qué piensa también de los estudios que se están realizando por parte de Tullow Oil de Irlanda y la japonesa INPEX y la noruega Statoil, que están realizando hace 20 días ya estudios sísmicos en busca de petróleo y de gas natural, en este caso en la plataforma marítima uruguaya, con el apoyo de dos buques de la Armada Nacional, según informó La República? ¿Qué piensa de eso?
Pero esto es parte de las investigaciones offshore contratadas por ANCAP. Bueno, Para mí es parte de lo mismo. Claro. Es decir, en otro lugar, con otras características, ya lo vimos con el pozo que hizo Total. Mm. Es decir, las expectativas que se generaron llegaron al punto de convocar a los expresidentes sí. de la República. Pero se anticipan además expectativas y proyectos que no tienen un fundamento consistente, un fundamento real.
No, capaz que el fundamento es esto de lo que hablamos, ¿no? De que las prospecciones bajaron prácticamente por 10, se hacían entre 40 y 50 proyectos al año en promedio, ahora se están haciendo, debido al precio y los costes, entre 5, 6, 7 prospecciones anuales por parte de las empresas que se dedican a esto, y también no es menor la advertencia de la Agencia Internacional de Energía, que asegura que habrá déficit de petróleo ya en el primer semestre de este año, 2017, ¿no? Seguramente ahí se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿no?
Sí, pero en eso hay estudios incluso de la Agencia Internacional de Energía, en donde se muestra que lo que verdaderamente pueden aportar los no convencionales para suplir la decadencia inevitable de las reservas petrolíferas es muy pequeño, no es significativo. Entonces, de una vez por todas, tenemos como sociedad y como civilización empezar a ocuparnos de las alternativas, de las nuevas energías. Esto ya está en decadencia, y esto de la fracturación hidráulica es una manera de prolongar un poquito más la decadencia.
Claro. El enfermo se está muriendo, pero sí. le vamos a prolongar la agonía.
Le damos un poco más de oxígeno, tal así, cual, que dure un poco más.
Tal cual. Bueno, Víctor, la seguimos, porque sí. evidentemente esto recién comienza y va a dar mucho que hablar, así que le agradecemos a Víctor Baqueta, miembro de Uruguay Libre de Mega Minería, su presencia hoy aquí, que no... Fue la primera vez que nos vemos, Víctor, es increíble. Sí. Lo hemos estado nombrando desde que arrancó el programa, usted lo sabe. No sé si
pero
nos ha escuchado.
Nos comunicamos con Carlos.
No, y con Carlos a través de estoy con el que me olvido el nombre hoy también cuando le decía no me va a salir el nombre, lo tengo que mirar acá. Por más integrantes, ¿verdad?, de Uruguay, Raúl Viñas. Raúl, que estamos siempre en contacto, pero bueno, digo, de alguna manera nosotros nos sentimos siempre en contacto con usted, pero bueno, ha sido un placer recibirlo por primera, que no será la última ocasión que estará aquí con nosotros. Ojalá fuera la última, ¿no? Porque significaría que los problemas que nos unen o nos convocan hoy en esta charla no existirían.
Sí. No son porque los queramos, ¿no?
Exactamente. Estaría mejor que nos juntáramos a tomar alguna por otros temas y no por esto. Víctor, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Gracias. Chao. A ustedes.